9 de la mañana, 40 minutos. Seguimos en Radio Presente hasta las 10. Ahora tenemos un momento que con Jessy veníamos esperando, porque el año pasado lo anunciamos con bombos y platillos, la participación de la Red de Psicólogos Feministas en este programa. El año pasado tuvieron algunas participaciones durante los últimos meses del año. Llegó el verano, llegó diciembre, cerró la sexta temporada, pero...
Otra vez, vamos.
El 2018 nos las ha traído nuevamente, así que le damos la bienvenida a Gisela Casouto, lo dije bien, una de las coordinadoras de la Red de Psicólogos Feministas. Gisela, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, un placer volver a tenerlas aquí, a las compañeras que están a días de cumplir 2 años.
Sí, exacto. El 6 de mayo festejamos el 5 en Felisa con un festival feminista desde las 6 de la tarde, más o menos hasta la medianoche, con artistas varias y charlas, un poco de todo. Pueden después entrar a las redes sociales para ver de qué se trata.
Bueno, haremos entonces las invitaciones correspondientes. Bueno, pero hoy
ustedes van a estar.
Bueno, no lo vamos a decir nosotras, ¿no?
Pero
bueno.
nos encanta.
Uno de los temas sin duda del año que estuvo presente en nuestra agenda desde el principio del programa tiene que ver con el debate por el aborto, que obviamente siempre ha estado en nuestro programa, pero con esta novedad de que aparezca en el Congreso por primera vez, en las audiencias, obviamente lo trae y lo pone sobre la mesa mucho más seguido, muy fuerte, muy potente, casi a diario. Y obviamente desde la perspectiva de ustedes también es algo que empieza a aparecer, me imagino, en lo cotidiano del consultorio.
Sí, lo importante es que deja de ser algo de vanguardia, por decir así, o solamente militante o solamente de un grupo que todo el tiempo, hace años, tratamos de poner sobre la mesa la temática de la interrupción voluntaria del embarazo. Empieza a ser, como siempre debió haber sido, una cuestión de Estado y donde hay opiniones más fundadas, menos fundadas, pero donde todo el mundo se va empapando más en esta temática. Y no somos 5 que...
Exacto, sí, bueno, incluso también pensando desde los medios, ¿no? El fin de semana hasta Mariana Fabiani diciendo, bueno, el tema del aborto es una cuestión de salud pública, más allá de que no lo elijo para mí. Digo, estas opiniones de personas que quizás en otros aspectos no tenemos acuerdo en absoluto. Qué importante que es que también desde estos espacios que están en nuestra vida cotidiana tan silvestremente como la televisión, también se opine desde un lugar de derechos y de acceso a la salud.
Es que eso es lo importante, que no seamos solo las que estamos de acuerdo en, no sé, las que somos militantes feministas o las que nos dedicamos a esto, o digamos, quienes estamos más o menos cerca de la campaña, sino todo tipo de personas, porque de hecho fue bastante claro lo que dijo Mariana Fabiani y de eso se trata, más allá de su opinión personal sobre si ella lo haría o no, entender que es un tema de salud pública y de comprender cómo es la realidad social general, no solo de ella o de tu grupo social, ¿no?
Exacto. ¿Y esto cómo lo ven o cómo se traduce, digamos, en las consultas que llegan, en las concepciones en relación a interrumpir un embarazo?
Bueno, cuando pensamos el tema de hablar sobre las consecuencias en la producción de subjetividad de la interrupción voluntaria del embarazo, lo principal es esta apuesta a la subjetividad. Pensar y desmitificar algo que se escucha, que se está escuchando mucho en distintos oradores, que es como las consecuencias como si fuesen unas solas, o el proceso de aborto como si fuese uno solo para todas las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo. Lo principal es entender que toda persona que lleva a cabo un proceso de embarazo, luego lo interrumpa o decida continuarlo, va a ser su experiencia. Y lo que primero tenemos que poder desplegar es esa escucha de la experiencia individual sobre eso, que va a ser parte de su historia, sus recursos simbólicos, económicos, sociales, etcétera, lo que hará la diferencia de cómo lo puede vivir. Por eso es tan importante que la escucha desde el consultorio y desde otros lugares donde desplegamos nuestro trabajo sea atravesado por una perspectiva de género, porque si no ya vamos con un montón de significantes y significados a depositarle a lo que creemos que debería ser el proceso de interrupción del embarazo.
Incluso aparece mucho esto de, bueno, no estamos estamos a favor de la legalización, de la despenalización, no a favor del aborto, porque, digamos, es traumática la situación de atravesar una interrupción del embarazo, ¿no? Aparece como una especie de argumento conciliador quizás con los y las antiderechos, pero esto que vos decías, la verdad que la experiencia personal, es casi personal. Personal, justamente.
Sí, además, bueno, entiendo que se trata de una estrategia en un punto donde empezar a hablar del tema implica pensar de qué manera va a generar menos rechazo en una sociedad que siempre tuvo bastante rechazo en hablar públicamente de esto. Lo hacen en privado y en público se niega y no se habla y se condena. Entonces entiendo que es una estrategia, lo mismo que hablar de las muertes de mujeres pobres. Que sí, es verdad, es un factor súper importante, pero esas mujeres, como cualquier persona con capacidad de gestar, tiene que poder interrumpir su embarazo no solo por la posibilidad de morir en un embarazo clandestino, sino porque es dueña de su cuerpo. Entonces, si no, quedamos en algo medio raro donde se sigue armando esta diferenciación en que la persona que lo puede pagar puede abortar porque es dueña de su cuerpo y la pobre porque si no muere.
Claro.
Cuando en realidad tendríamos que partir de la base de la soberanía sobre nuestros cuerpos. Igualmente entendemos que el enemigo y la enemiga no es aquel que plantea eso, sino la vereda de enfrente, que justamente son los antiderechos mal llamados pro vida. Pero bueno, es interesante pensar qué hay detrás de esta propuesta de aborto no, despenalización sí, que puede ser una cuestión estratégica de pensar qué genera menos rechazo, pero sigue poniéndonos en un lugar de víctimas y no de soberanas sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y es bastante complejo, donde además arma un proceso unificado para todas las personas que deciden interrumpir su embarazo, y no es así. Hoy en día se piensa que las consecuencias traumáticas, por ponerle un nombre, están más ligadas a la clandestinidad que a la interrupción en sí del embarazo. Por supuesto, y justamente como es personal, una persona, más allá de que sea legal, puede después tener consecuencias poco favorables, como también de una operación de amígdalas, como también de una separación, como
digo, o de un embarazo a término.
Exacto, digo, la maternidad también puede ser sumamente traumática, o la paternidad. Entonces, pensar que es una causa-consecuencia lineal, aborto, consecuencias traumáticas, es de no escuchar las experiencias personales, no solo de interrupción del embarazo, sino de continuidad, ¿no? Donde muchas personas luego o se arrepienten o es algo que sale de sus posibilidades psíquicas de llevar a cabo. Pero sí, lo que podemos pensar es que la mayoría de las consecuencias en realidad están ligadas a la clandestinidad, porque no se puede hablar del tema, en general se hace en secreto. Si después tienes alguna duda, no puedes acceder al sistema de salud, y todo se maneja en una ilegalidad que, por suerte, están las socorristas, que siempre, digamos, están muy dispuestas a escucharte y a darte una mano antes, durante y después. Pero por eso el mayor riesgo lo tienen las mujeres jóvenes, porque en general no tienen una red de contención y una autonomía tan grande como las adultas tenemos, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante interesante, y me pregunto también, recordamos, ¿no? Estamos hablando con Gisela Casouto, ella es una de las coordinadoras de la Red de Psicólogas Feministas, hablando en este contexto, qué pasa, qué consultas, qué inquietudes, qué construcciones se van realizando en torno al aborto y a la posibilidad de que sea legal en este país en el mediano, corto, mediano plazo. Y esto... Qué trabajo el de poder, incidir en otros colegas, otras colegas, psicólogas, psicólogos, para que esta escucha sea mucho más ayornada, digamos, a la perspectiva de género, ni siquiera feminista, digo, que sea una escucha menos prejuiciosa, menos condenatoria, no sé cómo decirlo. Me imagino que esto, en lo cotidiano del trabajo de ustedes, debe ser bastante complicado, incluso en este contexto de quizás mayor apertura del tema.
Sí, la verdad que sí. Yo me dedico más que nada a género y diversidad, por lo cual mi consultorio es bastante buena onda. Pero sí, hay de todo. De hecho, lo que rescatamos por sobre todas las cosas es que se empieza a hablar del tema. Y eso se ve tanto en los consultorios como en la vida personal de cada cual, donde tal vez por primera vez hijes y madres están hablando de un proceso de interrupción del embarazo de unas y de otros y de otras. Y eso deja de ser tal vez un secreto familiar que se traslada de generación en generación, que se ha vivido con culpa, que se ha vivido de determinada manera hace 30, 40 años, 20, y pasa a ser algo de lo que se puede charlar y que por sobre todas las cosas se puede resignificar. Cuando se puede hablar de algo, se puede resignificar, se puede pensar de distintas maneras. Cuando no se puede hablar y todo el tiempo lo que te dicen es de esto no se habla porque esto es un pecado o es un crimen, no hay mucha posibilidad de reelaborarlo. Y eso se ve un montón en el consultorio. Cómo después de este 8M, que fue masivo y donde la consigna por el aborto legal fue muy grande, muchas personas empezaron a hablar con padres, madres o hijos, hijas sobre su proceso de interrupción del embarazo. Y como decían en la columna anterior, lo importante también de una política integral, donde si esa persona decide tener un acompañamiento psicológico, pueda tenerlo. No que esté obligada, por supuesto, pero que pueda tenerlo y que ese acompañamiento necesariamente tiene que ser con perspectiva de género. Porque si vos prohibís a los objetores de conciencia, pero no capacitás al personal de salud, no van a objetar, pero las van a hacer pasar muy mal, como sabemos que hacen médicos y médicas con su poder hegemónico, ¿no? De, ok, lo hago, pero te voy a hacer saber a cada paso que no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Por eso es necesaria la capacitación y que sea una política integral.
Gisela, muchas gracias por este paso, por Nos Quemaron por Brujas.
Gracias a ustedes.
Nos veremos el mes que viene.
Sí.
Nos Quemaron por Brujas.